Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
...25 minutos ahora mismo, pasan de las 3 en punto de la tarde... ...sintonía de Deportes COPE en esta jornada de martes... ...día 4 de diciembre del año 2018... ...nos queda poquito para finalizar un año... ...que nos va a dejar durante toda esta serie de semanas... ...en el mes de diciembre muchísima competición... ...como la que se va a producir esta misma semana... ...mañana concretamente, con dos partidos que coinciden... casi en el espacio y casi en el tiempo. 8:30, el Atlético Valladolid recibirá al Ángel Ximénez Puentegenil, mientras que el Real Valladolid se medirá en la Copa del Rey en los 16avos de final al Real Club Deportivo Mallorca. De todo ello hablamos, al margen de, naturalmente, nuestro tiempo para el rugby. Alberto Cabrejas es quien atiende el control. Rápidamente repasamos la actualidad de la jornada en titulares. El Real Valladolid busca olvidar el partido del pasado sábado ante el Leganés y buscar el pase a octavos de final contra el Mallorca, haciendo valer o ampliando la ventaja de un gol que se trajo del partido de ida disputando a la última semana del mes de octubre, si no recuerdo mal. En el estadio de Son Moix, en Mallorca. Este miércoles será cuando se mida al conjunto que está dando un muy buen rendimiento en la Liga 1-2-3, pero que en la Copa del Rey, después de pasar esas dos cribas entre equipos de la misma categoría, perdió parte de sus posibilidades de plantarse como una de las alternativas en octavos tras la derrota en casa por 2-1 con aquel doblete de Daniele Verde. El Real Valladolid no llega a octavos de final desde hace 10 temporadas y necesita volver a recuperar la autoestima, aunque en esa competición no es donde especialmente haya brillado en las últimas temporadas. Solo hay una baja, la del lesionado Moyano. Veremos a quién convoca mañana el técnico, tras dar a conocer la lista por la mañana, y también sabremos quién acompañará como canterano a Apa, que ha sido confirmado esta mañana como el lateral derecho titular, mañana a partir de las 9:30 en Zorrilla, en el partido que dirigirá el cántabro Cordero Vega. Hay que recordar que en la Copa del Rey de momento no hay videoarbitraje, con lo cual será una preocupación menos para el colegiado, en este caso, que dirija ese partido. Además, el Athletic Club de Bilbao sigue en zona de descenso. Ayer destituyó a Berizzo como entrenador. Se va a hacer cargo de la plantilla Gaizka Garitano, el que fuera entrenador durante 9 jornadas del Real Valladolid y que luego pasara por, entre otros, el Deportivo de La Coruña. Gaizka Garitano estaba en el cuerpo técnico del Athletic Club y se postulaba como una de las alternativas el pasado verano a dirigir a la primera plantilla. Finalmente ha sido ahora con el equipo, después de perder 3-0 ayer en Valencia ante el Levante, con 11 puntos y con el descenso exactamente a 3, o la permanencia exactamente a 3 de distancia, el que se haga cargo del equipo. Y hablaremos, naturalmente, es martes, de rugby. Ya está por aquí el presidente del BRAC Quesos Entre Pinares, Chema Valentín Gamazo, con quien vamos a charlar de la famosa guerra de los anuncios de cerveza, que ha dejado opuestos los pareceres de la Federación Española de Rugby y del propio BRAC Quesos Entre Pinares, quien ha visto cómo, desde que se inició la temporada, no se le ha televisado a través de la plataforma Teledeporte ni un solo partido como local. Todo ello será hasta las 4 en punto de la tarde en la sintonía del 101.2 en COPE más, COPE Iscar, en COPE.es y en las aplicaciones de COPE y del tiempo de juego para nuestros dispositivos móviles. A partir de ahora y hasta las 7 en punto, quedas en compañía de la tarde si lo haces a través de la onda media o del 104.5. Volvemos ya.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Colchonerías Miguel les desea un buen descanso y unas felices fiestas. Colchonerías Miguel, especialistas en descanso, en Marqués del Duero 3 y en carretera de Rueda 29, La Rubia.
13, 14 y 15. ¡Sí! Llega el outlet de Fuente Olí. Llévate tu BMW o Mini ya. Unidades limitadas con un descuento de hasta el 40%. Recuerda, 13, 14 y 15 de diciembre. Solo con invitación. Apúntate en fuenteolid.es. Fuente Olí, tu concesionario BMW Mini en Valladolid.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Miércoles 5 de diciembre, la Copa del Rey se juega en COPE. Desde las 9 de la noche y desde Zorrilla, Real Valladolid, Mallorca. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle Servicio Oficial Ford, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Restaurante Buena Brasa, Tecnaire, Talleres Alpe, Minguela Interiorismo, Bar El Bosque Azul, Ventanas Talva, Talleres Humasa, Naranjas Tomás, Clínicas Estéticas Siloé, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Trabajos de Altura Eurovertical, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles. We can do better.
Bueno, pues mañana ampliaremos en detalles, pero vuelve la Copa del Rey a Valladolid después de la última eliminatoria que el Real Valladolid, precisamente ante el Leganés, perdió la temporada pasada y que le va a llevar a la posibilidad de plantarse 10 temporadas después en los octavos de final. Digo precisamente el Leganés porque en torno al partido del pasado sábado, ese 2-4 ante los pepineros, ha girado buena parte de la comparecencia de Sergio González en la sala de prensa de Zorrilla en la previa a este partido. Un Sergio González que sigue esperanzado, que, bueno, quiere buscarle, como ya decía la semana pasada, el punto de vista positivo a la racha negativa. Y el punto de vista positivo es que el equipo está encajando los varapalos uno a uno que la Liga le va brindando desde que consiguiera esa última victoria en el campo del Betis y que desde entonces le ha tenido con la pírrica cantidad de 2 sobre los últimos 15 puntos como todo bagaje. Se visitaba al Betis con 14, se sacaban 15 puntos del campo del Betis o se salía del campo del Betis con 15 puntos y después dos empates ante Español y Eibar han sido las únicas formas, los únicos botines que ha conseguido sumar el Real Valladolid. Esta mañana Sergio hablaba pues de todo un poco, pero sobre todo hacía una valoración sobre si su equipo se ha recuperado ya tras la derrota ante el Leganés.
El equipo tiene mucha fortaleza, ¿no? Creo que lo ha demostrado muchas veces, desde que estamos nosotros aquí, el equipo cada hostia que ha recibido la ha encajado bien y lo más importante, ha sabido cómo salir airoso de la misma. Esta fue fuerte, creo que futbolísticamente, viendo el partido, el equipo hizo cosas buenas, cosas importantes, pero es verdad que en el otro fútbol, ¿no? En el fútbol sin balón, estuvimos mal, ¿no? Estuvimos falto de concentración, estuvimos falta de tensión. Lo hemos estado hablando, lo hemos analizado y lo más importante es que las caras de los futbolistas son de haberlo, bueno, asimilado, aceptado y que le dan la vuelta a la situación.
Hubo un jugador que significó una de las principales novedades en el once inicial y que desde luego no pudo aportar lo que todos esperábamos de él. Lógicamente, yo, si soy Pellegrino, si soy la defensa del Leganés y sé cuál es su característica, intento neutralizarla. Y de hecho, Daniel Everde no tuvo ni una opción de poder pegarla desde fuera del área. Hablaba Sergio esta mañana sobre si le había decepcionado Daniel Everde con su rendimiento en el partido ante el Leganés.
No me decepcionó, la verdad, fue un partido muy difícil, ¿no? Un partido muy difícil por todos, ¿no? Y es verdad que la sensación que él estaba transmitiendo en los tres partidos previos que jugó esas medias horas era muy importante, era muy de mucha participación, de estar por encima de la frecuencia, y el partido tampoco le ayudó a sacar su mejor versión, ¿no? Nosotros, lo que te he comentado, ¿no? Los que tenéis más prisa seréis vosotros, ¿no? Por ver a un futbolista, que las sensaciones eran esas. Nosotros hemos agotado los pasos adecuados para que el futbolista se encontrara en su mejor versión, se encontrara muy bien con los compañeros, tuviera una buena relación con todos y pudiéramos sacar su mejor versión, que al final es lo que queremos, ¿no? El otro día tuvo una oportunidad, pero es verdad que el conjunto y cómo fue el guión del partido tampoco le acompañó a poder hacerlo, ¿no? Es un futbolista que tiene que seguir creciendo, que tiene que seguir trabajando, y nosotros otra vez le buscaremos el mejor momento para poder tirar de él.
Bueno, pues esa es la opinión sobre Daniel Everde. Y sobre el doble pivote, Alcaraz-Mitchell, que parece que está bajando en cuanto a enteros el rendimiento que nos estaban acostumbrando a ofrecernos. Quizá las características de algún partido no hayan sido las más adecuadas para esta configuración. Esta es la opinión de Sergio sobre si el partido de mañana, entre otras cosas, puede valer para cambiar en Liga esa configuración.
No un examen, pero sí que es una oportunidad para poder demostrar que quizás el míster o el cuerpo técnico está tardando mucho en tirar de otra opción, ¿no? Bueno, vamos a verlo, ¿no? Yo siempre he dicho que cada partido te juegas algo, ¿no? Cada partido tienes algo que aprender, tienes algo que demostrar, tienes algo a lo que poder tocar la puerta del míster. Bueno, es un partido importante en ese aspecto para todos y ¿por qué no puede ser el doble pivote? Sí, al final está claro que siempre durante la temporada un futbolista tiene fases, ¿no? Y eso, aunque sea difícil, porque tú dices, es un trabajo, y mi trabajo siempre que tengo que estar al 100% en el fútbol, sucede así, ¿no? Es un trabajo diferente, ¿no? Es verdad que Rubén, el otro día nosotros, como ellos jugaban con los dos delanteros, le insistimos mucho más en que fuera a hacer esa salida de tres, que hiciera un poco la de pivote central para hacer superioridad, ¿no? Para hacer un 3-2, y que Mitchell tuviera la posibilidad de hacer más el pivote lateral o incluso incorporarse más en ataque, ¿no? Esa era nuestra idea. Creo que muchas fases del partido nos salen bien. Creo que al principio, hasta el gol de balón parado, el equipo está bien, sale con una buena entidad, sale con una buena jerarquía, con ganas de hacerlo bien. Ese gol nos empaña un poco, porque luego el equipo, creo que con balón, sigue haciendo bien las cosas sin tener esa claridad en ofensiva a nivel de ocasiones, pero sí ocupando prácticamente el campo de Leganés todo el rato. Ese segundo gol, el parte final, es otro mazazo fuerte, y al final es eso, ¿no? El equipo se recompone bien. Lo que pasa es que la sensación que queda es un poco es la de después del 1-3, ¿no? A partir del 1-3 es verdad que el equipo se deja ir, cosa que no tenemos que hacer, cosa que también hemos hablado, y los últimos 20 minutos son lo que nos quedamos, ¿no? Al final, la última percepción del partido es la que empaña un poco las muchas cosas que hicimos bien y que por errores de concentración, errores muy puntuales, pues la verdad que nos machacaron.
Por último, mañana va a haber novedades en la alineación, mañana va a haber alternativa para jugadores que no son los habituales, uno de ellos Ibi, del que espera un rendimiento acorde a cómo está trabajando en el día a día en los entrenamientos, y otro de ellos en el lateral derecho, ya que Moyano sigue lesionado y Antoñito es el único lateral derecho del que ahora mismo dispone Sergio González, es la aparición de Apa, uno de los jugadores en los que más esperanza se tiene en el filial. Es el lateral derecho que Sergio ha confirmado como titular y además anuncia que habrá más canteranos en la convocatoria.
Antoñito tiene un golpe muy fuerte el otro día, tenemos la ausencia también de Javi, que no se acaba de recuperar. El lateral derecho va a jugar Aparicio. En la convocatoria sí, en el 11 ya la te he dicho uno, ¿no? No perdamos la identidad. ¿Te he dicho dos ya? No, pero no es canterano. Ojalá fuera Ibi canterano, ya le gustaría.
Pues Ibi y Apa van a jugar seguro. Yo apuesto por Joel, el resto, pues Joaquín, quizá Guitián, quizá Luismi en la posición de central, no lo sé. Vamos a ver con quién juega mañana Sergio González. El partido a las 9:30, desde las 9. Te lo contamos en la sintonía de COPE más en el 101.2 a través de cope.es/Valladolid y de nuestras aplicaciones. Nos quedan 21 minutos para las 4. Hay que hablar de rugby, mucho, esta semana.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado. Los juguetes siempre en Justo Muñoz.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Miércoles 5 de diciembre, la Copa del Rey se juega en COPE. Desde las 9 de la noche y desde Zorrilla, Real Valladolid, Mallorca. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle Servicio Oficial Ford, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Restaurante Buena Brasa, Tecnaire, Talleres Alpe, Minguela Interiorismo, Bar El Bosque Azul, Ventanas Talva, Talleres Humasa, Naranjas Tomasín, Clínicas Estéticas Siloé, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Trabajos de Altura Eurovertical, Talleres Ángel Raimundo Servicio Oficial Peugeot, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles. Sweet love,
sweet cherry. Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Veinte minutos para las 3, o para las 3 en Canarias. Aquí de momento para las 4. Hola Miguel Ángel Torres, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, Juan Carlos, buenas tardes.
Programa 204 de Rugby en COPE, o de COPE Rugby, que es como tú quieres que se llame el programa y como es tuyo, así se llama, COPE Rugby. Después de la 10ª jornada de la Liga Heineken, bueno, vamos a decir de la Liga de División de Honor de Rugby.
Qué malvado eres.
Ya tenemos a los dos equipos de Valladolid en las dos primeras plazas.
Así es. Si la semana pasada era el Quesos el que estaba el primero, bueno, pues ahora esto parece una carrera de ciclismo. De esta que se van dando relevos, bueno, pues ahora el que va líder, la vela que alumbra es la que va la primera, como yo suelo decir, y el Silvestre El Salvador saca un puntito al Quesos. Y el Quesos está en el segundo puesto, pero empatado con Sanitas Alcobendas. Esos tres son ahora mismo los que están a por todas. Y bueno, ya el resto de equipos vienen dando fuerte, pero vamos, de momento, tal y como tú y yo queremos, los dos equipos de Valladolid los primeros.
Como quiere toda la afición al rugby en Valladolid, el BRAC que estaba con su partido, naturalmente, en Santander, pero con una orejita puesta en lo que pudiera estar pasando en Barcelona, era casi casi imposible, pero ostras, lo casi casi imposible a punto estuvo de convertirse en el final del cuento de Alicia en el País de las Maravillas.
A mí me sorprendió muchísimo ese 18-18. Es verdad que con un 18-19 tampoco hubiera pasado el Quesos, porque necesitaba ganar de más de 7 puntos, pero jamás pensé que el Barça iba a perder incluso ese puntito por ese empate. Solo ha sumado 2 puntos, no ha sumado 4, 18-18, y bueno, pues a pesar de estar mirando de refilón, también es verdad que el Quesos no pudo sumar ese último ensayo, estuvo cerca, solo metió 3 y no consiguió ese punto bonus, porque si no, sería líder y no sus vecinos del Silvestre en Salvador. El partido acabó, bueno, pues Santander 22, Quesos entre Pinares 28, y por otra parte aquí en Valladolid el Silverstone ganó relativamente fácil, con bonus ofensivo, que ese punto ha sido clave, 36-14 a la Vila. Este año el tema de los bonus, sobre todo para quedar primero en la fase regular, va a andar ahí, en uno, dos puntitos, hay que tener mucho cuidado en todos los partidos.
Bueno, falta un partido para que finalice la primera vuelta. Si aplicáramos el criterio del balonmano, las semifinales de Copa del Rey hoy las jugarían El Salvador y Quesos como locales y Alcobendas y Ordizia como visitantes, a falta de un partido. Pero hoy las semifinales serían Silverstone El Salvador, Ampo Ordizia y Quesos entre Pinares, Sanitas Alcobendas.
Bueno, cuidado, porque realmente tú sabes que se clasifican 6. Los dos primeros pasan a la siguiente fase y ya están directos.
No, no, o sea, yo estoy aplicando el sistema de Copa Sobal.
El sistema de balonmano, claro. Sí, sí, el sistema de Copa Sobal. En nuestro caso, El Salvador y el Quesos pasarían directamente a semifinales y sería Sanitas el que se enfrentaría a Santander, a Aldro Energía Independiente de Santander, y el Ampo Ordizia se enfrentaría al Barça Rugby. En cualquier caso, unos partidos súper atractivos.
Pero en cualquier caso, el Hernani ni aparecería en ninguno de los dos supuestos.
No, el Hernani está el tercero por la cola, pero bueno, está ahí intentando no bajar, que es lo importante. Hernani, bueno, me imagino que lo dices a colación de la Copa del Rey, que sí. Ya sabemos quién se ha clasificado, Silvestre El Salvador de Valladolid, Hernani, ya lo sabemos, guipuzcoano, el Barça Rugby y Sanitas Alcobendas, que ganó a San Boy y ha conseguido lo que era quedar semifinalista.
Pues vamos con nuestro invitado, que no es otro que el presidente del BRAC Quesos entre Pinares, José María Valentín Amazo. Chema, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
La guerra de la cerveza, me titula el tema Miguel Ángel en el dossier que me pasa. ¿Hay guerra de la cerveza entre la CER y los equipos que están patrocinados, que sois dos, por marcas de cerveza?
Bueno, a mí no me... Se puede utilizar el titular, ¿no? Pero no me gustaría ceñirme a la guerra de la cerveza. Yo creo que quizá es más la discrepancia entre los criterios de la federación que aplica con sus patrocinios deportivos y los excesos que comete ejerciendo esos derechos teóricos con los clubs.
Yo el otro día, ya es que me he vuelto muy maniático, ya lo era, pero ahora he multiplicado mi condición de maniático. Estamos ante un caso como es la Liga de Fútbol Profesional, que se llama Liga Santander. Santander es una capital de una comunidad autónoma, pero todos sabemos que se refiere a un banco, ¿no? Y estuve, digo, ¿habrá publicidad de otras entidades bancarias en la Liga de Fútbol Profesional
y la hay,
en la máxima categoría?
Y la hay, ¿no?
Sin ir más lejos, Sevilla, Valladolid, CaixaBank estaba en las vallas. Luego, ese criterio de derechos audiovisuales de explotación televisiva parece ser que solo lo aplica la liga de rugby, que no lo aplica el resto de entidades que podrían ceñirse perfectamente a ese tipo de escrutinio. ¿Os habíais fijado vosotros en que en el resto de los deportes sí se permiten los partidos televisados, aunque en este caso es en plataformas de pago, al anuncio de otro tipo de entidades, competencia de los patrocinadores?
Sí, efectivamente, no somos un caso único en todo lo que es el panorama del deporte español y, bueno, pues como tal, así, no ahora, sino desde un principio, pues se le ha hecho saber a la federación. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que a nosotros personalmente el año pasado, a pesar de que era una norma que intentaba imponer con un teórico reglamento de audiovisual, por otro lado, no aprobado ni por la propia Asamblea de la Federación, ni siquiera por el Consejo Superior de Deporte, nos intentaba aplicar unas normas, nosotros no nos acogimos a ellas, y de hecho el año pasado no tuvimos ningún problema. Por lo tanto, aquí quizá el matiz es que yo creo que la Federación, evidentemente, se ha excedido en sus funciones a la hora de cerrar un acuerdo con un patrocinador, ¿vale?, que afecta directamente, en este caso, a los clubs, sin tener en cuenta la circunstancia de los clubs, e intentar poner un criterio que ni siquiera ella misma, en su propio reglamento general de la federación aprobado, lo tiene contemplado, si no lo tiene contemplado en el sentido totalmente contrario. Dice clarísimamente en el artículo 87.2 que si la federación llegase a algún acuerdo de patrocinio que en este caso afectara a la competición de los clubs, debería de llegar de forma individual con cada club a algún tipo de acuerdo económico para compensar dicho acuerdo. No ha existido ni la temporada pasada ni en esta.
Es decir, usted firma con Heineken, vamos a decir las marcas, para yo no contravenir esa norma, tengo que anular mi contrato con Estrella Galicia. Luego intuyo que usted tiene que darme una parte del contrato que haya firmado con Heineken.
Bueno, iba un poco más allá, ¿no? Es decir, el propio reglamento interno empezaba porque debíamos de llevar todos el logo de Heineken en la camiseta, en concreto en la manga izquierda. Asunto que nos notifican a seis días de inicio de la temporada de liga, y claro, si alguien se imagina que cualquier equipo a seis días del comienzo de la liga, sí, no tiene su equipación, pues mal empezamos.
Hay,
¿no?,
que volver a serigrafiar.
Claro, claro. La segunda, evidentemente, era efectivamente que no podía haber en el campo ninguna publicidad que fuera competencia del patrocinador y patrocinadores oficiales de la FER, que también es otro punto, me gustaría luego aclararlo, ¿no? Y entonces, bueno, pues indudablemente nosotros tenemos acuerdos, y acuerdos además que perduran en el tiempo, no son acuerdos puntuales, ¿no? En el caso de Estrella Galicia, tenemos un acuerdo por más de una temporada, y normalmente con dicho contrato estaba en vigor. Quizá nosotros, pues en pro un poco del bien de la federación y en bien del rugby, lo que sí que logramos es que nuestro contrato, y ese sí que la ley no lo permite, con Estrella Galicia era en exclusividad, y conseguimos, y esto es un agradecimiento total y absoluto a Estrella Galicia, que sin variar las condiciones de su patrocinio, admitiera que en los partidos televisados estuviera Heineken. Por lo tanto, nosotros aportamos nuestro granito de arena, pero lo que no íbamos a hacer es romper un contrato, primero porque el BRAC no incumple contratos con sus patrocinadores, y segundo, que eso nos ocasionaría unas pérdidas de ingresos, digamos, considerables, que no iban a ser en ningún caso, pero insisto, el tema económico sería en segundo término, no iban a ser en ningún caso pues suplementados o puestos por parte de nadie.
Anunció el abogado del club, Antonio Garrote, que la pasada semana iban a interponer una demanda ante la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia. ¿Se realizó esa demanda o no?
Está pendiente de que yo presente un certificado correspondiente y titularidad de como presidente de la que se ha solicitado la Junta de Castilla y León, y casualmente no lo ha remitido ayer, ¿vale? Y efectivamente la denuncia está ya formulada, y si no se ha presentado hoy, se presentará ya.
O sea que a pesar mañana. Del comunicado de la FER de la pasada semana, el BRAC va a seguir adelante con su plan judicial.
Bueno, yo creo que el tema está claro. Vamos a ver, aquí primero me gustaría aclarar en que nosotros, a raíz de la correspondiente, digamos, sanción y notificación por parte de la Federación de que el BRAC no iba a ser retransmitido esta temporada, cosa que ya íbamos viendo, evidentemente no nos pilla de sorpresa, indudablemente.
Según la FER ya lo sabían.
Bueno, no había dicho notificación, nos llega esa notificación, en concreto el día 30, creo que es, de octubre, sí. Y nosotros el día 31 de octubre contestamos a la Federación debidamente, dando nuestra opinión y pensando que, bueno, pues en lo que nos encontramos, ¿no? Es decir, que ni tienen los derechos ni tienen la potestad y que estaban incurriendo en ilegalidad. Pero a pesar de ello, pues les instábamos a una reunión, pues para tratar y negociar. Y les dábamos un plazo, es verdad, de 10 días. Bueno, las cosas de la Federación pues van despacio. Entonces, bueno, pues en lugar de ser en ese plazo de 10 días, pues por indisponibilidad de unos o de otros, la reunión se celebró el día 20. Dicha reunión, es verdad, en que, bueno, pues se trataba de negociar o de ver o de estudiar cuál era su situación y cuál era nuestra. Expusimos lo que era nuestro parecer y de forma inmediata, pues la contestación, bien, bueno, pues si habéis venido a decir esto, os hemos escuchado y obrar como creéis más oportuno. Es decir, que no había por parte de la Federación ningún interés, ninguna voluntad de poder solucionar el tema. Entonces, al final, es verdad que yo creo que a nadie, y por supuesto a nosotros tampoco, nos gusta meternos en estos jaleos, pero esto es un tema, y no te voy a decir que sea un tema aislado, por desgracia hay bastante, digamos, en muchos casos, prepotencia y despotismo en la Federación, en esto y en otras muchas más cosas, y están acostumbrados, bueno, pues a hacer lo que buenamente creen oportuno, sí, como en este caso y en nuestra opinión, atenerse a legalidades y a normas, y bueno, pues efectivamente yo creo que ya es el momento en que debemos de ejercer nuestros derechos, y no solo en los derechos del BRAC, sino creo que en los derechos de todos los clubes de España.
Chema, yo el día del partido de España contra Samoa, el partido de la selección española, estuve en Madrid, había muchísima gente de rugby, estuve hablando con aficionados, con técnicos, con gente, bueno, conocida del rugby, y algunos de ellos me hicieron una pregunta, incluso reconociendo, muchos de ellos, que el Quesos podría tener razón. Alguno me llegó a decir, no, si el Quesos tiene razón, pero ¿se da cuenta el Quesos de que esta denuncia contra la FER, si la gana el Quesos, si la pierde la FER, puede ser una auténtica hecatombe para el rugby por las sanciones económicas que puede conllevar para la Federación Española del Rugby, que es un poco como el padre y la madre de todos los clubes? ¿Cómo os planteáis eso?
Bueno, indudablemente lo hemos tenido en cuenta, pero yo, si me lo permite, Esteto, la respuesta es muy fácil, y es otra pregunta. ¿Se ha dado cuenta la FER en que se puede meter en un problema grave que puede afectar a todo el rugby? ¿Qué es? ¿Solo obligación del BRAC el velar por el bienestar del rugby o también de la Federación? De hecho, nuestra intención era hablarlo, negociarlo y buscar un punto de entendimiento. Y la negativa ha sido total y absoluta. ¿Y qué es mejor? ¿Una vez colorado, qué ciento amarillo? Mira, llevamos muchas veces ya amarillos, ¿vale? Entonces, yo creo que también esto, bueno, pues lo que se intenta es que sirva, si es el caso, a la Federación, bueno, pues para actualizarse y para ponerse un poco al día a día y a las necesidades de los clubes. Entonces yo creo que muchas veces está intentando, y yo no pongo en tela de juicio sus voluntades, sus intenciones, que serán muy buenas, pero no puede actuar a espaldas de nosotros cuando los intereses también son nuestros.
Otra de las cosas que noté es que hay mucha gente que ha pasado de creer, y voy a quitar aquí al Salvador, El Salvador, por su medio, su presidente, o por gente afín, ha comunicado que esto no es una guerra del rugby y el soletano, es una historia en la que está metida el Quesos, ellos no tienen nada que ver, en este caso el BRAC. Hay mucha gente que me dice que ha pasado el Quesos de ser un equipo admirado, querido, envidiado desde el punto de vista de positivo, y ahora, por el hecho de que vosotros intentéis defender vuestros derechos, pues poco menos que está siendo vituperado, vilipendiado, odiado. Entonces, ¿cómo ves esa situación? Porque, claro, el rugby español es mucho, el rugby de élite ya es poco, y dentro de los de élite, los que están arriba intentando hacer una liga diferente, que no la lleve la FER, una asociación de clubes, como vais a tener una reunión, creo, prontamente, ¿cómo ves esta circunstancia? Valencia?
Bueno, pues indudablemente yo les trasladaría la pregunta dentro de un tiempo, ¿no? En el sentido de decir, ver si estas circunstancias, que vuelvo a insistir, no son deseadas por parte del BRAC, bueno, pues por un lado han dado oportunidades al rugby nacional para crecer y para estabilizarse y para hacer un deporte como todos queremos, como debe de ser, o por el contrario nos equivocamos. Yo creo que el camino que estábamos siguiendo no es el adecuado. Por otro lado, al fin y al cabo los aficionados tienen su libertad lógica y natural, y además hasta se lo agradezco para opinar, pero solo deciros que, por ejemplo, ayer en la reunión que tuvimos con la asociación precisamente de clubs, aparte de tratar otros muchísimos más temas, se trató esto, y evidentemente, bueno, pues se va a hacer un comunicado conjunto para reclamar a la federación cosas que nosotros en su misma reunión estuvimos reclamando, cosas como que cuál es el calendario televisivo. No puede ser que un miércoles te digan te voy a televisar siendo el partido el domingo. ¿Qué norma existe para por qué te retransmito a ti o no? Si existe un protocolo para designar cuál es el partido a televisar, si hay un criterio de reparto o no, y todas esas cosas brillan por su ausencia, ¿no? Entonces yo creo que si luchamos por eso, y al fin y al cabo estamos luchando por regularizar una situación y porque hay una transparencia y una profesionalización en todo lo que es, bueno, pues hay gente que no lo ve, pues insisto, espero y deseo que con el tiempo lo vean.
¿Es con el único patrocinador de la federación con el que ocurre, con la marca de cerveza? No hay más.
Le pasa a Samboy, ¿no?
Samboy también tiene cerveza. Me refiero a que solo pasa con la cerveza, ni con el suministrador de equipaciones, ni con la compañía de seguros, ni con la agencia de viajes. No le pasa con ningún otro patrocinador más que con la cerveza.
Bueno, efectivamente la que marca exclusividad es la cerveza. Ahí hay un tema gracioso que tampoco la federación en ningún momento nos quiere aclarar, y es verdad que la federación tiene sus patrocinadores para lo que es la selección, ¿vale? Entre los cuales pues se encuentran marcas deportivas, compañías de seguros, bueno, pues otra serie de patrocinadores, ¿vale? Cuando la federación llega a un acuerdo con Heineken, al final ese acuerdo con Heineken, aparte de lo que se ha citado la camiseta y demás, pues nos pide que para los partidos televisados el 60% de la U televisiva sea cedida a la federación y el 30% de lo no televisivo sea cedida a la federación. Y ahí, a rebufo, porque lo que sí que nos cuesta, según las cuentas, es que el único que paga algo por la retransmisión de los partidos es Heineken, nos mete a rebufo el resto de todos sus patrocinadores sin razón ni motivo. Y muchos de ellos entran en conflicto con los nuestros. Pero con eso no hay problema.
Ya. Lo digo porque es como si de repente al Silverstone El Salvador le obligaran a vestir Joma.
Bien, o yo he puesto un ejemplo más claro, es decir, es como si mañana, y el otro día lo decía públicamente, por lo tanto me importa repetirlo, pues la federación en lugar de con Heineken llega a un acuerdo, yo que sé, con otra compañía, digamos, de seguros sanitarios. ¿Qué ocurre? Es que el Sanitas Alcobendas tiene que desaparecer del mapa.
Claro.
O con otra marca,
o con
de,
una marca
quesos,
de quesos.
Con, o con, claro. De tenemos que desaparecer del mapa, porque indudablemente hay cosas que no se pueden ocultar.
Eso es evidente. Además, estoy viendo que hay cuatro patrocinadores principales, Heineken y una compañía de seguros, que posiblemente sean gestionadas por la federación, pero los otros dos patrocinadores principales, uno es el CSD, que es Loterías, y otro es de la Liga de Fútbol Profesional, que es la Liga for Sport. Es decir, ni siquiera son gestión directa de la propia Federación Española de Rugby. Tampoco parece que estén en una posición ahora mismo, y además con los colaboradores hay competencia directa entre dos marcas de ropa distinta.
Una, precisamente la de la federación, es la misma que la del queso entre pinares, que es Joma.
Pero luego está Capa, que no sé qué pinta ahí, no sé a quién suministra la ropa.
También a la federación.
También.
Sí.
Y eso no entra en conflicto con
ellos
mismo.
Mismos.
Por eso te digo que si os fijáis, no en esto, sino en otras muchas cuestiones, lo que hay es auténtica, digamos, inconsistencia, ¿no? Entonces eso es lo que realmente a nosotros nos da un poquito pánico, ¿no? Es verdad que hemos tenido pues ciertas fricciones con la federación, pero siempre en el ánimo de decir, oye, las circunstancias han cambiado, hay que regular, hay que hacer, ya no vale un criterio arbitrario, ya no vale que decidas porque sí una cosa u otra, ¿no? Es decir, entonces, al final, y luego, bueno, pues efectivamente, al final, pues intentan hacer las cosas que, insisto, pues o declarar, como no es la primera ocasión, las cosas como ellos consideran oportuno. Sí que es verdad que tanto la federación en un comunicado como el propio vicepresidente ha puesto en tela de juicio la credibilidad del BRAC, diciendo que nunca se habían negado a autorizar la retransmisión, en este caso de la televisión autonómica, de Televisión Castilla y León, ¿vale? Y yo, si me lo permitís, correo de día 21 de noviembre a las 11:22, como bien saben, los derechos audiovisuales de competición federación, le corresponden a la federación, por lo cual les comunicamos que no se les autoriza dicha retransmisión.
Pero dicen que es porque el club oficialmente, en el comunicado que emitieron, no lo había pedido, que en cuanto lo pidieron se le concedió el permiso.
Se pide el adelanto del partido por motivos de televisión. Evidentemente, el que no quiera entender, que no entienda. Dos, en la reunión del día 20 se dice de palabra y, evidentemente, ellos dicen que no. Tres, el BRAC envía ese mismo día un correo y Radio Televisión en Castilla y León envía otro correo y, según ha corroborado a un compañero vuestro Norte Castilla, el propio Radio Televisión Castilla y León, se le dice que no, que se olviden, que del BRAC, que se olviden. Y lo han dicho de palabra Radio Televisión Castilla y León. Y a nosotros, como no nos contestaban a nuestro correo, nuestro abogado efectivamente llamó, ¿vale? Y respuesta del señor secretario es: al BRAC no se televisa, y cuando se le piden razones, dicen que son razones personales del presidente.
Lo curioso es que el correo de autorización llegó durante una convocatoria de prensa del BRAC Quesos Entre Pinares. Se nos acaba el tiempo, Chema. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hablamos el viernes, Teto.
Por supuesto.
Nos vamos, 4:00 PM. Continúa la tarde en COPE.